Buenas noches, buenos días, buenas tardes, sea lo que sea el momento que nos escucha. Este es Ulises, aquí con el podcast de Wild Norse, mi amigo Mr. Pepe, y tenemos a alguien a quien queremos introducir.
Hola, soy Chemi. Yo llevo varios años de mi vida dedicándome a las runas y a la mitología nórdica. Aunque vamos a estar aprendiendo todos, también vamos a estar dando información sobre muchas cosas. El capítulo de hoy en particular, pues vamos a estar hablando de los Aesir.
O sea, así. Así que vamos a empezar, ¿verdad? Vamos a darle.
Solo Aesir son básicamente lo que se le considera los pilares del cosmos. La palabra nórdica antigua más utilizada era As, no fundillo. As. Eso pues significaba Dios. Era plural para Dios, o Aesir para dioses en plural. Su forma femenina correspondiente para diosa era Asinja o Asjur.
Todas estas palabras se derivan de una de las dos raíces protogermánicas, Ansas, que significa poste o viga, o Ansus, que significa vida o vitalidad. Curiosamente, la palabra Ansus también corresponde a la tercera runa del Futhark, que significa la runa de las señales y del dios Loki. Le llaman la runa mensajera, lo cual es un poco curioso, que representa a Loki, uno de los dioses que no es un ese. La ironía es grande.
Sí, pero mira, entonces se le conoce como fuerza vital, pero eso viene por una jerarquía en la social nórdica. O sea que, aunque eran dioses, ellos tenían sus gobiernos aparte. Pues porque nosotros, ¿verdad?, hablamos de lo que el castillo de Freya, el castillo de Odín, o sea, las distintas sí. salas. So que ellos tenían, dentro de Asgard, también tenían sus otros gobernantes.
Correcto.
Entonces, pues la lengua y el mito y la práctica social se complementaron, y de ahí fue una parte más centrada de lo que es la teología nórdica, que impactó y seguirá impactando y seguirá impactando. Bien impactantemente.
Are you impacted?
Estamos impactados.
You're impacted.
Tenemos mucha impactación.
Oh my God.
Y vamos a ir impactándolo a ustedes.
Bueno. Convertidos.
Pero mira. Pero están los distintos dioses. Y pues, ¿por quién vamos a empezar? ¿Empezamos por Odín? ¿Empezamos por Heimdall? ¿Empezamos por quién?
Vamos a empezar por el primero, por Odín.
Vamos a empezar por Odín.
Odín. Odín es, le llaman el Old Father. Entonces,
El Todopadre
o el padre de todo, ¿verdad? Él es considerado como la figura mitológica más importante de todo lo Aesir. Eso no significa que sea necesariamente como el que tiene más poder sobre todo. Simplemente es como que la figura principal. No es como que el creador así de... Es extraño, pero él es considerado el dios de la sabiduría, de la sanación, de la muerte, de la realeza, del conocimiento, de la guerra, de la batalla, ¿verdad?, de la victoria específicamente, de la poesía. Esto es muy interesante porque siempre está este concepto de que ¿verdad? Los vikingos, entre comillas, eran todos unos salvajes y literatos, y eso es todo lo contrario. Ellos hacían mucha poesía y estaban bien envueltos en el arte, y era bien importante que fueran inteligentes en ese sentido. O sea, eran gente inteligente, no eran unos bárbaros ahí sin cultura.
No, de hecho sí, se habló en el en el podcast de los vikingos. Este, curiosamente, Odín también se le conoce como un dios de la locura, un dios de... y es un dios bastante chamánico. De hecho, eso que él hizo cuando se colgó de Yggdrasil, que se colgó, se espetó la lanza para conseguir la runa, eso es chamánico, eso es un proceso chamánico. Él estuvo dispuesto a trascender, llegar casi a la muerte, pasar por sufrimiento para poder obtener el conocimiento de la runa. También tiene un lado un poquito más oscuro. Les exhorto a que, siempre les exhorto a que vayan a donde la Edda o busquen información, porque van a encontrar historias, como bien él habló, de que es súper importante la cuestión esta de la comunicación. Tenemos la historia de la hidromiel de la poesía. Búsquenla un poco para que vean una cara distinta a Odín. Otras cosas que Odín hacía era que favorecía a ciertos reyes, ¿verdad? ¿Y por qué favorecía a ciertos reyes y a ciertos guerreros? Y les concedía favores. A veces lo hacía porque salía de él, y a veces lo hacía porque él es el encargado. Él es el que tiene el Valhalla, que es donde van los muertos. Han tenido una muerte gloriosa en batalla como guerrero.
Bueno, usted se imagina, pónganse en verdad, vamos a poner esa mente a correr. Cuando él vio la magia Sidr, o sea, él quiso aprender. Cuando él la vio, él dijo como que no, mano, yo tengo que aprender esta mierda. Y es como, me imagino que cuando él la sintió por primera vez la magia, mano, yo estaba practicando prácticamente un 75% de esto. Porque la magia Sidr es chamánica. So que
es bastante como que, chamánica.
O sea que no fue tan, para él, me imagino que no fue tan difícil. Es verdad que yo siempre digo, sostengo, y verdad, si me quieren llevar la contraria, no me importa. Pero Freya no le enseñó el 100% de la magia. Freya no se lo enseñó.
Lo que pasa es que también él tenía conocimiento previo de otras cosas. O sea,
claro,
tú no le enseñas 100% algo a alguien si la persona ya conoce un 50%. O sea, sí. Le enseñó tal vez otros métodos de adquirir esa información o lo que sea. Pero es verdad, o sea, de cero él no empezó. Él de ahí salió, él sacó la runa.
Sí, la cabeza de Ymir, antes de que pasara, cuando estaba pasando la situación, antes de que los dioses Vanir subieran fueran a donde Asgard, él embalsamó y revivió la cabeza de Ymir para que le diera consejo. Él también se le conoce como un dios que puede formar ataduras. Él puede atar espíritus, puede atar la cabeza de personas, la cabeza, la mente de las personas, y puede atar cualquier tipo de entidad. De hecho, el Valknut, busquen el símbolo Valknut. Una de las cosas que representa para muchas personas es eso.
Él es un tipo de Xavier.
¿En qué sentido?
Bueno, yeah. Es bien, bien psíquico, que puede hacer lo que sea con la mente de las personas.
Bueno, sí, pero sí. En este caso yo lo veo más como un Constantine.
¿Como un Constantine?
Hace más sentido Constantine. Ay, y...
siempre llevándome la contraria, mano.
Mano, es que a veces tú dices unas cosas, brother.
Loco, dijiste que
Xavier, fucking Xavier.
Dijiste que sí, hay Xavier. Entonces, no, pero sí. Hace más sentido Constantine. ¿Ah?
Dije que sí porque... Not to sound like an ass, pero es que es verdad.
O sea, me estás diciendo que sí por cumplir.
¡No jodas!
¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Escúchate a ti mismo. De momento estabas hablando de Odín y tú sales con Xavier. Y de momento imaginé yo a Odín así, con vestido de Greybeard, en una silla de ruedas. And I'm like, what the fuck is this shit?
Entonces, Frick, ¿quién es?
¿Quién Frick, qué? Bueno, bendito, si está en silla de ruedas. Bueno, Frick es, qué sé yo, Peach, a este punto.
Bueno, pues seguimos, ¿verdad? Con lo que son las diosas. Tenemos a la diosa Frigg, que es la diosa mayor de la mitología nórdica.
De hecho, es la única diosa en la...
En los Aesir.
En los Aesir, sí. No.
De las principales.
Ah, ok. Porque sí. Está Idun también. Ah, yo hablo un poquito de Idun porque va a ser importante hablar de quién es Idun después.
Pues ella es la... ¿verdad? Volviendo a Frigg, es la diosa de la fertilidad, el amor, el manejo del hogar, el matrimonio, la maternidad, las artes domésticas, la prevención y sabiduría. Y se le relaciona con la diosa griega Hera. Hay unas teorías que dicen que Frigg viene siendo la versión de Freya. Tiren ahí, muchachos.
Frigg es la versión de Freya.
Sí, hay gente que dice que Freya y Frigg son lo mismo. Tú sabes, como Odín y Loki, Thor tienen, especialmente Odín y Loki, tienen varios nombres y varias facetas. Pues una de las facetas de Freya es Frigg.
De hecho, hace sentido, porque según tengo entendido, el viernes, obviamente en inglés Friday, viene de Frigg's Day. Uh-huh. Hay gente que le llaman Freya's Day. So, hay una conexión ahí. Pero yo tenía entendido, pero este era yo antes, ¿verdad? No sé. ¿Verdad? Como dije, estamos aprendiendo aquí también. Que Frigg y Freya eran distintas.
Es que están las dos teorías. Pero hay una teoría que está bien interesante que también dice que por eso es que cuando hicieron el intercambio de rehenes. En la los Vanir con los Aesir, pues Odín se casó con Freya. Entonces por eso no hubo como que este cuerno, no fue, ¿verdad?, este adulterio, porque Frigg era como que una especie de del lado más femenino de Freya.
Okay.
So que es una teoría, mi gente, busquen para saber si es verdad o no, ¿verdad? Como ustedes quieran. Si las quieren seguir separadas, pues son separadas. Si las quieren unir, pues las unen. A discreción de ustedes.
Bueno, entonces tenemos a... Yo creo que lo conocen casi igual que Odín. Es Thor.
Más que Odín.
Sí, bien, o sea, brutal.
Vamos a hablar, claro.
Le llaman Thor, pero realmente se pronuncia como que Thor, como que medio con una U, Thor, con la R...
Y antes que Chemi,
muy bien.
Antes que Chemi siga, quiero mandarle un saludito a nuestro gran, ¿verdad? Bueno, no es gran, pero a esta compañía Disney por arruinarnos lo que es Thor para nosotros. Saludito a ellos.
Fíjate,
¿sabes qué?
Ellos repartieron el conocimiento.
Vamos a hablar claro, acá el son quitado. Gracias a Marvel. Muchas personas saben quién es Thor, quién es, porque lo buscaron y de momento vieron, ah, mira, es un dios de verdad. Y empezaron a buscar y se interesaron a la mitología nórdica. Tal vez haya gente escuchando este podcast que el primer contacto que tuvo y lo primero que le llamó la atención fue Marvel. De que encabrona, que cada vez que tú vas a buscar una pendeja, diablo, mano, esto no sale en la edad, no sale aquí, but I wanna learn some shit, quiero aprender algo.
Thor,
si busca a Thor, te sale este jodido rubio, este es cabrón.
Esbelto y hermoso.
Sí, mano, y tú como que puñeta, mano, y sigues para abajo y buscas Loki y eso es otra pendeja más.
Otro hermoso.
A eso, otra pendeja más que ahí ni siquiera quiero entrar. O sea,
no, porque no quieres decir nada de Heimdall,
pero,
¿verdad?
Pero yo lo... yo lo veo como la música clásica y los Looney Tunes. Los Looney Tunes son muñequitos, son kiddies. Pero la música que tenían era música clásica. Súper importante en la historia. So, yo lo veo algo así. Como una introducción... Mickey Mouse, ¿verdad? Para los que quieran ver. Entonces, como dice él, por ahí entonces siguieron indagando hasta que encontraron como que, ah, mira, coño, esto está bien interesante. Y se dieron cuenta que la historia y la mitología y la cultura nórdica es mucho más compleja. Mucho más compleja que los cómics y mucho más exagerada aún.
Mucho más entretenida también.
Y no tienen mucho de la historia de las cómics. No es lo real. Pero continuamos con Thor.
Ajá. No, exacto, con Thor. Thor. Tengo que aprender a pronunciarlo bien. Pero es Thor. No es like Thor. Es Thor. Como estaba diciendo, es de los más conocidos, si no el más conocido, gracias a las películas. Pero mitología. Película aparte, él es el que se conoce como el que tiene el martillo Mjolnir. Y ese es, yo creo que el Mjolnir es casi como decir la cruz para los cristianos.
Sí, mano.
Literalmente.
Y que los gigantes no le tenían nada de miedo.
No.
La mayoría.
Nada de miedo. O sea, podía venir Thor y era como que triste el martillo, sí, puñet. Si a la madre.
Bueno, pero hubo un Savage que se lo robó.
Oh, sí, pero que después, ¿qué le pasó?
Bueno, pero. O sea, hubo un Savage que se lo robó. Y hubo otro. Si siguen buscando en la Edda, van a ver en la historia en la que Odín, disfrazado de Barba Gris, tiene un intercambio de insultos con su hijo Thor.
Nice. Y para eso es que la poesía es importante. Porque exacto, cuando tú vas a insultar, tú vas a insultar con intelecto. Tú vas a aplastar el ego de tu contrincante.
Y lo vas a hacer sonando cabrón.
Exactamente, eso es lo importante.
Hay que sonar elegante. Un insulto elegante.
Exactamente. Ok, Thor es más conocido porque es el que tiene a Mjolnir, que como había dicho ahorita, es básicamente lo que es el símbolo de la religión nórdica. Es básicamente el Mjolnir. También usan otros símbolos como los lobos y demás, pero...
Y la lanza de Odín también se usa mucho, sería.
Pero corrígeme si me equivoco con esto. El Mjolnir lo usamos porque Thor es el protector de los humanos.
De hecho, sí, es un amuleto. Una de las razones es porque es un amuleto de protección.
Exacto.
Cuando tú tienes un Mjolnir, tú estás representando... O sea, el arquetipo que estás dando es de plena protección. Obviamente por Thor. Y otra cosa que cabe mencionar es que es verdad, se usa como la cruz, y en un momento se usó como una forma de, se dice que se usó como una forma de resistencia a los cristianos que siempre andaban con la cruz puesta.
Sí, porque ahí se diferenciaban de los cristianos con los nórdicos.
Exactamente. Pero los sajones estaban por ahí también, pero eso es otro tema. Sí. Entonces, Thor es asociado con los rayos, los truenos, las tormentas, los árboles, la fuerza, como estaba diciendo Ulises, la protección él es el protector de la humanidad, y la fertilidad también.
Ya que hablamos del amigo de los humanos, el amigo de la humanidad, pues vamos a hablar de uno de los protectores que se llama Heimdall.
¿Cuántas madres que él tenía? ¿Nueve era?
Nueve madres tenía.
Y lo amamantaban con sangre de jabalí.
Mano, bien metal. O sea, cuando Heimdall soltaba la... Sonaba la de esto, lo que sonaba era black metal, cabrón. Una cosa hija de puta.
Eso sonaba el cuerno.
Sí, sonaba como una guitarra bien... Bien doom, bien.
O sea, que cuando venga el Ragnarok, lo que vamos a escuchar es...
De momento... No.
Es Black Sabbath o algo así, una cosa.
Porque no, Black Sabbath,
tú eres loco. Black Sabbath, digo, a mí me encanta Black Sabbath, pero...
Pero no.
Vamos a ponerle algo así, que si yo te acepto Among Amars, estaría cool.
¿Un qué?
Sí.
Among Amars. ¿No has escuchado Among Amars?
No. Tiene que ser una porquería.
Tú eres loco.
Heimdall se dice que es el hijo de Odín con las nueve gigantes, ¿verdad? Él podría estar sin dormir por ahí para abajo. Él está en el Bifrost, el que vigila la entrada. De hecho, es interesante porque siempre tiene una rivalidad con Loki. Una de las peleas que hubo fue que tuvo que intervenir porque por poco Loki le roba el collar a Freya. Pues básicamente era, lo tenían allá arriba porque una de las cosas que tenía era unos sentidos cabrones. Él podía escuchar el pasto crecer a lo lejos, millas y millas y millas y millas en otras partes de Midgard y Asgard. Como, no sé si lo dije ya, pero estos son dioses de un poco de más estructura, ¿verdad? De Heimdall salieron las distintas clases de humanos. Él pues fue por ahí y tuvo sus encuentros sexuales con distintas mujeres.
Bueno, él podía entrar y salir cuando le diera la gana.
Y él fue el que creó todas las clases, ¿verdad? Estas eran las clases de los humanos en aquel tiempo. Estaba el esclavo, el plebeyo y el que estaba ya en pues una posición más alta, que serían los reyes, etc. O sea, los esclavos, los hombres libres y los reyes. Eso denota, lo que quiero decir, que son más como estructura. Él tiene un lugar bien importante en el Ragnarok. Además de sonar el cuerno, él es quien va a pelear con Loki.
O sea que básicamente eres la última defensa y la primera defensa también.
Sí.
Entonces tenemos a Balder, que es
el hijo favorito de Odín.
El hijo favorito de Odín.
Mira, ¿cómo que el hijo favorito de Odín?
A ver, en todas las familias hay un hijo favorito. Y Balder era el hijo favorito de Odín.
¿Este lo dijo?
El hijo favorito.
Pero él te lo dijo.
Ese, no hay que decirlo, loco. Tú eres el favorito de tu familia.
Yo no creo ser el favorito de nadie.
¿Quién es el favorito de tu familia? De tus papás. ¿Tu hermano?
De seguro todos somos los favoritos de papi.
Ay, no venga ahora, ¿verdad? Porque tu papá va a escuchar el podcast para decir eso es mío. Pero tú sabes que dentro de ti tú dices que es tu hermano.
No, vamos, en serio.
Siempre los hermanos piensan que el otro hermano es el favorito.
¿Tú también piensas que tu hermano es el favorito?
Todos nos sentimos miserables en algún momento.
Porque siempre hay uno que era adoptado. También.
En el caso mío, yo soy el único adoptado.
Bueno, pues yo soy el único que salió con la barba así roja y...
Ah, pues tú eres el adoptado también.
Sí, yo creo que yo soy el adoptado, mano.
Yo en mi familia no soy el adoptado, pero tampoco soy el favorito.
Pero está bien, no
ser
el favorito.
Yo voy a ser el favorito hasta que cierta gente escuche este podcast, pero esos son otros 20 pesos.
Vamos adelante. Él es el hijo de... Odín, el hijo preferido, vamos a darse la...
Gracias.
Odín y Frigg, y es hermano también de Thor y Vali, y hay un montón de hermanos. Él lo quería un montón la gente también. Lo comparan con Cristo, lo cual es algo... Wow,
eso está brutal, hermano. O sea, es compararlo con otra religión, el soberano de esa religión, porque es como que con sí. Cristo, loco. Es como que...
Hay muchas similitudes. Eso después se puede hablar con calma.
Está también lo que es la figura crística, que no es necesariamente Jesús de Nazaret. Claro,
sí.
Uh-huh.
Sí, es como esta... Tiene que haber siempre una figura que tú puedas relacionarle como un hermano. Que es lo que pasa con Balder. Que es como se considera como el hermano de todos también.
Exacto, hermano favorito.
Él es el patrón de la luz y del día. Y siempre estaba de buen humor. Era bien atento, cariñoso con los demás. Él escuchaba las plegarias y los lamentos de todos sus hermanos y todos los dioses, básicamente.
También tenemos a Tyr, que es el dios de la guerra, el orden en la mitología nórdica. Él es hijo de Ymir, el gigante, y de Ordr. Así que una de las cosas más interesantes de Tyr es que significa dios colgado. Y ahí es donde unos historiadores dicen que está la comparativa con Odín.
Tiene lógica.
Y tiene lógica porque hubo un tiempo que Tyr lo veneraba más que Odín. Y de momento fue como que un quita puesto por un puesto. Porque antes Tyr era como que el mayor del nórdico.
Sí.
Y de momento, ¡pum! Vino Odín.
Yeah.
La runa Tiwaz, que Tiwaz significa.
Viene significando sacrificio, significa dirección, significa básicamente justicia.
Exacto. Y la cosa, lo más brutal es que él es el dios que justicia. Pero, mano, cuando vino Loki, al único que le dijo, de todos, tú eres el más justo, no fue a Tyr.
A Freyr.
Exactamente. So que lo ponen como el dios justo, pero hay ahí como que una controversia un poquito, ¿verdad? Un bochinche familiar ahí. Así que esos son los dioses, ¿verdad?, mayores que hay en lo que es la cultura nórdica. Muchos de los seguidores de estos dioses tienen lo que es la religión, se llama Asatru.
Que también le conocen como Wodanism o Odinismo en español. Esto, el Asatru básicamente es la religión nórdica organizada, así como yo lo veo. Entonces, oficialmente se estableció en los 70. Oficialmente. Porque antes se practicaba, pero obviamente era todo escondido y todo era súper demonizado, como todavía hay mucho, un montón de cosas que no debe estar pasando. Entonces, sus días festivos, también interesante porque van a haber unos días que se parecen un montón a los que nos celebramos normalmente. First New Moon in February, o sea, la primera luna en febrero, se le llama Disting. Eso es en febrero, by the way. Ostara es el 21 de marzo. Valpurgis Night, eso lo hemos escuchado mucho. Si los que han visto Drácula han escuchado que cuando va Jonathan Harker va al castillo de Drácula, le dicen que no lo van a llevar allá porque es Valpurgis Night. Pues eso se celebra, ellos lo celebran el 30 de abril, ¿ay?, 1 de mayo. Midsommar, que obviamente se ha hecho famosa por la película últimamente, se llama Midsommar, que tiene un shocking value bien gufiado, si le gusta eso, se celebra el 21 de junio. Freyfest es el 21 de agosto. Folfest es el 21 de septiembre. Harvest Feast, ¿adivinen cuál es el Harvest Feast? Es el 31 de octubre. Le conocen también como Halloween y Samhain, pero Samhain ya es más Weekend.
Samhain, sí. Samhain.
Y el 19 de diciembre hasta el 1 de enero celebramos Yul. Y hay un montón de cosas en Yul que nosotros la pasamos acá, a este lado del mundo, como el jamón con piña que todos odian. Pues ellos comían jamón.
Bueno, pues
yo no odio jamón con piña.
Yeah,
yo no odio el jamón con piña. ¿Quién come jamón con piña?
Yo.
Nosotros.
Qué hostia.
Mira, mano, pero los orígenes también fueron desde la edad de piedra. ¿Sabes? Pero como dijo Chemi, siempre se tuvieron que estar escondiendo. Porque, pues, si te consideran un brujo o una bruja, y pues te quemaban, y si salías vivo, pues eras una bruja. Si no, pues, pedían perdón y pues ibas para el cielo de los cristianos.
Está ufier.
Sí, era algo así, más o menos.
No,
así
no,
que
exactamente, esas eran las instrucciones escritas. Esa información de las brujas, eso estaba escrito en unos estatutos, unas instrucciones escritas por los altos rangos de la iglesia en un libro que se llama el Maleus Maleficarum, que era básicamente instrucciones de cómo interrogar y cazar brujas. Y era así de absurdo. Las tiras al charco. Si se ahoga, no era bruja. Va directo al cielo, perdonada por el Señor. Si está viva, es una bruja. Y la van a seguir jodiendo.
O sea que si nada bien,
Y si no, también. De hecho, si no...
Qué pantado, man.
Pues estás bien. Porque la cuestión es que no te tiraban a nada. Te tiraban con piedras. ¿Sí?
Loco, si tú sabías que lo que hacen los cristianos en la cruz... Ah. Mano, en la frente... O sea, que dicen el Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Esa es la cruz solar.
Mano, no. Loco, al frente, los nórdicos, los de la Satru, lo que decían era que arriba era Odín. En el pecho, que viene siendo como que el hijo en cristianismo, era Balder. Entonces, en la esquina, ¿verdad? Que era el Espíritu Santo, una es Freya y una era Thor. Y hacían el martillo de Thor con eso.
Y mucha gente escuchará esto y dirá, están siendo blasfemos, ¿no? Si ven muchas festividades cristianas, especialmente acá en Puerto Rico, van a ver que coinciden mucho con periodos de cosecha.
Sí.
Y los periodos de cosecha, pues son bien comunes en lo que se considera el mundo pagano.
Sí, de hecho, es que era bien importante porque específicamente en esa área del mundo donde hace tanto frío, la cosecha se da en una fecha bien específica. Empieza a darse la cosecha. Acá... Pues también, pero se da cosecha a través de todo el año. Lo que pasa es que hay unas fechas que se da más. Pero hay un montón de cosas bien parecidas, como cuando tú vas a picar, una mata de plátano. Tienes que picarla o sembrarla en la luna
creciente. Exacto, sí. Es que ellos se van mucho como... Es que como ellos eran granjeros, se van mucho por lo que era las cosechas y esas cosas.
Y es lógico.
Luego, hay ciertos conceptos que son consensuados, como la creencia de que la vida es buena y debe ser vivida con coraje y alegría. Luego, eso me suena como que bien Freya. hay que vivirla con coraje y bien feliz.
Exactamente.
Bueno, se pueden comunicar directamente con los Æsir y los Vanir. La relación entre los dioses y los hombres es de hermandad y armonía y no de sometimiento o esclavitud. Uf. Los dioses y diosas son ambivalentes, pero están unidos frente a las fuerzas destructivas. ¿Qué me puede decir de eso?
Bueno, si estamos comparando, yo sé que ese no es el tema, pero si estamos comparando un poquito el cristianismo, ¿verdad?, con esto, no fue como hasta el protestantismo que se consideraba que los feligreses podían comunicarse directamente con Dios. Y esa idea de tú poderte comunicar directamente con tus dioses era como que bien ante los ojos de los, ¿verdad?, de los cristianos, era como que bien vanguardista en ese sentido. Es como que yo no puedo, yo tengo que pagar a aquel tipo para que le pida perdón al otro.
Bien brutal. Sí, ellos es como que, no te preocupes, dame 10 libras de plata y estás perdonado. Es como que, ok.
Ya eso pues no es.
Exacto.
Eso fue hace tiempo.
Mano, el culto y la simpatía por la naturaleza.
Eso parece wicano también.
Sí, demasiado de bien wicano, bien chamánico también. Y eso es algo que en estos momentos tenemos que procurar mucho, porque como que se nos está yendo el avión y no estamos protegiendo nuestros recursos naturales.
Hay una razón por la cual las prácticas paganas ahora están cogiendo un auge increíble, porque tienes la Wicca. Tienen las personas que practican el Asatru, que es de lo que están hablando. Están las personas que practican la adoración al panteón nórdico, ¿verdad? Y la relación con el panteón nórdico, que se hacen llamar paganos, paganos nórdicos o Norse Pagans. Hay mucha gente que está entrando en prácticas que son más de naturaleza.
Sí, eso sí, eso es bien cierto. Pero mira, aquí también dice que el hombre no necesita de salvación, sino de libertad para enfrentar su destino con coraje y honor. Ese es bien Odín.
Exactamente.
Sí. Sí.
Eso es demasiado de bien Odín. Y es la realidad, porque, mano, cada acción tiene su consecuencia y tienes que enfrentarlo, ¿sabes? Con coraje.
Exactamente. Eso básicamente es, esa es la lo lindo de, como que vive sin miedo. Vive echando para adelante, haciendo lo que tienes que hacer, uh-huh, sin hacerle daño a nadie.
Con coraje y alegría.
Pon lo tuyo. O sea,
si vamos a hablar de los Aesir y vamos a hablar de Odín, como es una práctica moderna, se tiene mucha armonía. Pero también tienes que buscar tu crecimiento propio. Uh-huh. Tienes que velar por tu bien. Tienes que hacerlo con coraje y fuerza, ¿entiendes? Eso es bien importante, que sea más de uno mismo para uno mismo, como...
como Odín, de él para el sacrificio.
Exacto.
De él.
Claro, obviamente siempre pendiente a los demás y sabiendo que somos una especie, que somos sociables y necesitamos para nuestro crecimiento de otras personas.
Uh-huh. Loco, chécate esta. Los hombres están conectados con sus ancestros y a la vez serán parte de sus descendientes. Bueno, estamos conectados con nuestros ancestros.
Eso siempre me ha gustado esa idea o ese sentimiento de que eres tú y el resto de tu familia que está contigo forever. Como que tienes esa importancia, esa necesidad de seguir moviéndote porque ellos lo hicieron y tú lo tienes que hacer también. No sé, siempre me ha gustado como esa idea.
Sí, está bien brutal. Tú sabes que la ceremonia más emblemática se llama Blot. Y era un festín, ¿verdad?, que se celebraba en honor a los dioses y se practicaba con sacrificio en la antigüedad.
Ah, sí, lo que mencionamos en los Vanir. Que de hecho se dice que Tyr es uno de los dioses que se le tiene que ver con sacrificios humanos también. En esos tiempos era común hacer sacrificios de animales, de personas. Pero hemos evolucionado.
Sí, sí, mira, tenemos la concepción del alma, la vida y la muerte. Tenemos también la naturaleza y la espiritualidad. Tenemos lo que es las nueve nobles virtudes, que son el coraje, la verdad, honor, fidelidad, disciplina, hospitalidad, productividad, confianza y perseverancia.
Yeah.
O sea, es que está bien, bien, bien brutal. Y todo se, ¿verdad?, se resume en que respeten lo que son las ceremonias y las tradiciones.
Y de verdad que yo tenía esas reglas de fondo de pantalla y seguir esas nueve reglas a mí me ha llevado a sobrepasar muchos límites que yo he tenido en mi vida.
Sí. Mano, los templos de las ceremonias son lugares de naturaleza. O sea, no hay break. Ellos, uh-huh, todo se tiene que hacer base en la naturaleza. Ese tema que es súper, súper, súper amplio. Así que, hermano, no hay tiempo para más. Le damos las gracias a nuestro nuevo integrante, a Chemi.
Aquí a la orden siempre.
Queremos, ¿verdad?, decirles que nos pueden contactar por nuestras distintas plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y ahora tenemos un TikTok.
Sí, tenemos TikTok. Ahí vamos a avisar con un brindis, un skull.
Está brutal.
Cada vez que grabemos un podcast nuevo, vamos a hablar sobre la runa y sus significados, etcétera. Y vamos a poner clips de lo que está pasando.
Ahí mismo en las redes, nos contacta si quieres, ¿verdad?, lo que es la lectura de runas. Estamos a la orden. Nos tiras por DM la petición y nosotros nos encargamos del resto. Bueno, pues tenemos también lo que es la tienda de Season of the Witch está localizada en el pueblo de Caguas, con nuestro querido amigo Héctor Figueroa. Lo pueden localizar en las redes sociales, en Instagram, así mismo como Season of the Witch. Ahí, ¿qué vas a encontrar ahí? ¿Qué vas a encontrar ahí, Ulises?
Bueno, lo que usted necesite para su práctica mágica brujística. tenemos ahí desde chamanismo hasta... Tenemos para espiritismo, tenemos nórdico, tenemos runas, tenemos...
Piedras preciosas, incienso.
Para la... Tenemos Santa Muerte, tenemos también estatuas para todos los muchos panteones.
Pues tenemos, ¿verdad?, para distintas cosas. También tenemos a
Odin's Court, el templo del metal. Ahí tú vas a encontrar muchas cosas, o todo lo que tú quieras encontrar relacionado al heavy metal. Hay cuanto disco, hay t-shirts, hay gorras, hay... Ahora hay carteras, botas, para que te veas así metaloso. Su número es el 787-666-0054.
Tenemos aquí a Jeppe Cops, Jeppe Cops and More. Básicamente, usted quiere algo impreso en una taza, en una t-shirt, en donde sea que usted lo quiera impreso, lo que sea que usted quiera. Que usted quiera, lo tiene en Jeppe Cops. Se puede comunicar a el 939-419-5284. 939-419-5284.
Recuerde. O al 787-310-7173.
For all your printing needs.
Bueno, ya no hay tiempo para más.
Este fue otro capítulo más de The Wild Norse.
Hell yeah.